¿Qué tal? Bienvenidos al episodio número 46 de La Coctelera. En esta ocasión estamos Marco Gómez, Rodrigo Jiménez, Paloma García y un servidor. Y el tema que escogimos ahora es el de la candidatura presidencial y la alianza en el Estado de México del PAN y el PRD con la finalidad de tirar al PRI. Hace mucho que no tocábamos un tema así de serio, creímos oportuno que por los tiempos políticos que se están viviendo sería bueno hacer un análisis previo de lo que está próximo a suceder en el Estado de México y de las cosas que están, vamos a decir, pasando como consecuencia de. O sea, no solamente trataremos de analizar la alianza como tal, sino lo que implica y las consecuencias que pueda tener. Me gustaría que, de entrada, un poco para establecer el panorama, Marco fuera el que nos diera un poco la antesala de qué es lo que se trata de esta alianza.
Ok, pues el sábado el PRI escogió a su candidato, que va a ser Erubiel Ávila, que hasta el sábado era alcalde de Ecatepec. Y este mismo fin de semana se realizó la encuesta para definir si el PRD y el PAN van en alianza en el Estado de México. Los resultados preliminares indican que el 80% apoya la alianza, pero con el reciente cambio en la dirigencia del PRD, que tiene a Dolores Padierna en la Secretaría General, que es muy cercana a López Obrador, pues está diciendo que ella no va a firmar nada que implique una alianza con el PAN, y el presidente que acaba de entrar, Jesús Zambrano, dice que hay que respetar los acuerdos, bla, bla, bla. En fin, mientras que son peras o son manzanas, Marcelo Ebrard ya dijo que él apoya incondicionalmente a Alejandro Encinas. Ebrard en un principio apoyaba la alianza, pero ahora que apoya a Encinas, como Encinas dice que él no va en alianza, pues evidentemente ya no apoya la alianza.
O sea, ¿Ebrard en un principio apoyaba a la alianza?
Sí.
Hijo, qué cosa.
Y hoy el PAN anunció que Luis Felipe Bravo Mena es su precandidato, independientemente de que se concrete la alianza o no. Entonces, pues, así están las cosas ahorita.
Yo creo, y es una opinión que no está fundamentada en nada, la verdad, que no es el apoyo a la alianza como tal, sino no es a favor de la alianza, sino es en contra del PRI.
No
le están tirando a vamos a hacer una alianza porque qué chido hacer alianzas.
No, o sea, eso es mucho más que evidente. Son dos ideologías completamente distintas. O sea, es absolutamente todo lo contrario, el PAN al PRD. Se odian a muerte, el PAN robó las elecciones del PRD, según las versiones del PRD. Y los del PRD son unos cochinos, unos asquerosos que todo lo quieren destruir, según el PAN. O sea, es completamente incompatible. Es lógico que lo que están buscando es tirar al PRI. Aquí la cosa es, y la pregunta creo que sería, ¿qué tan efectivo es abiertamente decir somos absolutamente todo lo contrario, profesamos exactamente lo contrario, pero con tal de tirar al otro cuate, no importa y nos aliamos? Tú como electorado, ¿qué?
O sea, es una bronca, porque si yo tuviera que votar, pues la verdad es que ¿cómo esperas que reaccione en el supuesto caso de que saliera el candidato cualquiera que fuere de esa alianza? O sea, ¿cómo vas a gobernar? O sea, si tú quedaste en hacer una alianza en la que se puedan, en la que en teoría tienen que coexistir dos ideologías completamente diferentes, pues ¿a qué le vas a tirar, no? Si hay posturas que se contradicen, no puedes esperar que una manera de gobernar sea predecible o por lo menos de una tendencia definida, ¿no?
Yo creo que una de las cosas más graves que deja de ver este tipo de alianzas, que además, o sea, yo comparto mucha de la ideología que profesa el PAN en muchos sentidos, que no necesariamente comulgo con absolutamente todas las cosas del PAN. Pero una de las cosas más graves que deja ver esta alianza, sobre todo, es cuál es la intención verdadera de los políticos. Y todo el mundo lo sabemos. El político busca por su interés propio, porque así son los seres humanos. Lo realmente triste es que ahora sea como tan evidente, ¿no? Antes, yo creo que o por lo menos debería de tratarse de velar un poco esa, perseguir ese interés personal haciéndolo en pro de la sociedad y estableciendo los mecanismos correctos. Si establecemos un marco de reelección, de premiación para los legisladores y tal, pues es mucho más fácil que el legislador, buscando su beneficio particular, trate de ayudar a la sociedad para mantenerse en el poder. Pero este tipo de cosas, este tipo de acciones en el que dos personas completamente opuestas se ponen de acuerdo para tirar a un tercero, te deja ver que, número uno, no hay propuestas, no hay una plataforma política, no hay una ideología detrás, no hay un acuerdo que digamos, ay, pues yo me puse de acuerdo y el PRD va a llevar la parte social y el PAN va a llevar la parte económica. O sea, nada de eso existe, simplemente es juntarse, decir, yo soy el que quiero ganar y no quiero que gane el otro. Y pero eso es como muy triste, ¿no?
No, pero es que entonces a mí me brinca mucho el, si se están juntando estos dos que se odian, ¿qué tan grave está la situación del PRI, no? O sea...
No, ¿qué tan fuerte está el PRI? No, el Estado de México, PRI siempre ha sido...
¿O qué tan mal está México para...
para considerar...
O sea, para que pase esto, o sea...
Es que eso es lo que es una verdadera estupidez.
Sí, por eso, o sea, esto demuestra como... O sea, perdón por meterme en la economía, pero pues, hay una colusión perfecta en el mercado ahí.
Claro, porque, ¿cuál es? O sea, todo se ha puesto para que las intenciones de los partidos políticos sean las incorrectas. Si yo te digo, solamente puedes gobernar 3 años como diputado y ya, y San se acabó, pues ¿qué motivación te doy yo para que ejecutes un plan de largo plazo, para que entregues resultados, para que les dé seguimiento? Ninguno, o sea, en 3 años te dedicas a hacer lo que se te venga en gana, faltas, tienes una actividad como el PT, ¿no? Tienes una efectividad del 3%, una cosa así, o 10%, o sea, que de cada 10 leyes que presentan, una se acepta o por lo menos se discute, y manejas esas cifras 3 años, te vuelves un millonario, te haces todos los contactos del mundo, y ya lo que viene, y te hacen
la regulación por ese lado.
Y por todos lados es una falta de ética impresionante. Ya pasas tus 3 años y en lo que te investigan, no sé qué, ya está un nuevo diputado. O sea, y es como que todos los mecanismos están ahí, ideales, para que sigan sucediendo este tipo de cosas. Todo, o sea, todo el mercado, como tú dices bien, en la parte económica, te orilla a este tipo de incentivos.
Entonces tú dices que es necesaria una reforma
totalmente
total.
A ver, pero yo tengo un planteamiento. Bueno, tengo un planteamiento para todo. O sea, el fin de un partido político es gobernar para el bien común, ¿no? Conforme al bien común. O debería
sí,
ser, ¿no?
Sí, sí.
A buscar el bienestar.
Entonces, si mi partido político es gobernar para buscar el bien común, va a sonar maquiavélico y nefasto, pero entonces, la alianza, mientras no se salga de los parámetros éticos establecidos, no tendría por qué estar mal.
No, o sea, la alianza como tal no está mal. O sea, aliarse con una persona en sí no está mal. Y mucho menos si se tratara en pro de la construcción de un país. Pero aquí, o sea, el hecho de que dos ideologías tan opuestas se unan, y se unan sin ningún motivo como trascendental. O sea, es decir, no es una reconciliación el mundo islámico con el occidental y que digan, no, pues ya, ahora los yanquis y nosotros somos super brothers porque los dos creemos... We both trust in God, y pues no, eso es una cosa, y otra cosa es que digas, oye, como que se me hace muy raro que la familia Bush sea muy amiga de los papás de Osama Bin Laden, eso está como raro, ¿no? Porque como que, o sea, como que van a construir o que van a aportar y tal, no, pues ahí hay un interés de por medio, como dice mi mamá, no van por el interés, van por el capital, y estos cuates igual, o sea, dices... No se están poniendo de acuerdo en nada. El PAN no está diciendo, uy, yo voy a aportar esto de neoliberales, ¿qué? Y el PRD no está diciendo, no, pues yo voy a poner mis programas sociales y juntos el país. Y... No, o sea, es tú y yo tenemos que tirar al PRI porque si no nos va a ganar. Y entonces, ¿cuál es la finalidad del partido? No construir, sino que no le ganen. Y eso es lo que está terrible, porque esa pequeña distinción de decir entre que yo estoy buscando por el bien de un país a que estoy buscando que no me ganen, hay un mundo de diferencia.
Pero, por ejemplo, ¿podrías decir que el PRI ha construido en el Estado de México?
Es que, en parte, te tienes que ver obligado para legitimarte en construir algo. O sea, si tú entras al poder y no haces absolutamente nada, te van a sacar.
Por eso, pero tú, o sea, dirías que el PRI, o sea, sí ha sido efectivo y merece, o sea, se ha ganado limpiamente,
yo,
por así decirlo, el poder.
Yo creo que no voy a juzgar. O sea, aquí el punto no es si el PRI ha hecho las cosas bien o mal. Si
no, está no, fuerte, no, o sea, no digo... Nadie es perfecto, pero si dices, bueno, el PRI, o sea, se lo ha ganado, y, o sea, es así de grande y por eso se necesitan aliar acá, pues bueno, ok, ahí sí estás...
Es que ahí la cosa es...
Es por el pro del Estado de México.
Pero, sí, pero por ejemplo, si fuera de nuevo algo bien pensado, algo bien razonado, una cohesión real, y el PAN y el PRD juntaran iniciativas y se pusieran de acuerdo y dijeran, órale, está... O sea, tienes actores políticos del tamaño de Marcelo Ebrard, que aunque lo odie, pues es un actor político de peso... Y Encinas es mucho más de peso, digo, por razones evidentes. Si ellos dijeran, hemos estado en conversaciones con los líderes del PAN y hemos llegado a estas conclusiones y tal. O sea, como que todavía podrías dudar, pero dirías, bueno, o sea, por lo menos están proponiendo algo aquí, ¿no? Esto es simple y sencillamente aliarse, o sea, es decirle, este cuate está gordo y fuerte y tú y yo lo matamos.
Ok, para aterrizarlo un poquito, porque creo que estamos divagando demasiado, me gustaría enfocarlo a tres cosas. Una cosa por partido. En primera, el PRI, ¿por qué es tan importante tirar al PRI en el Estado de México?
Sí, buen punto.
Segundo, en cuanto al PRD, creo que lo más interesante es que su candidato sea Encinas, cuando Encinas actualmente es diputado por el DF. Y tercero, el PAN realmente tiene un candidato que pueda ir.
El PAN no tiene gente. Yo, mi visión muy particular es que el PAN está súper cojo de gente. O sea, piensa en a quién lanzar para los proyectos.
Si tienen caballada, ¿no?
¿Tienen a Lueje? ¿Tienen a...?
No, Lueje no va a ir.
No, va a ir por el PAN.
¿Por qué? Ver Josefina Vázquez Mota, pero ese no es el PAN ahorita.
¿Aquí?
¿Va a ir Emilio González, el de Jalisco?
Ok, pero enfoquémonos al Estado de México. O sea,
mira, respondiendo a tu primera pregunta, es evidente, o sea, nada más hay que decirlo para saberlo. Importa el Estado de México porque antes el que era secretario de Gobernación iba a ser el próximo presidente, ¿no? Eso, o sea, cuando alguien ponía un secretario de Gobernación, sabías que iba a ser el candidato del PRI y ergo el presidente. Creo que ahorita está sucediendo lo mismo. O sea, creo que el Estado de México es un estado por tradición muy fuerte, políticamente hablando. Pues y el gallo que salga del Estado de México puede tener la grande en las contiendas presidenciales.
Dependiendo, ese es mi punto de vista. Pero dependiendo de cómo, o sea, en el hipotético caso de que Peña Nieto llegara a la presidencia y cómo la hace, ¿no? Porque en una de esas Peña Nieto llega a la presidencia y la tarjetea durísimo. Y entonces ya nadie va que, o sea, como que, pues, ah, pensamiento colectivo, no, ya no votarías por un...
No, pero la importancia del Estado de México es...
Exactamente.
Ok, claro, o sea, tienes que escoger a un cuate que se vea, que el Estado de México siempre es, desde mi punto de vista, políticamente hablando, es un poco... O sea, el DF tiene un esquema muy raro, ¿no? Y el DF ahorita es PRD, 100%. Y creo que los que se están jugando la grande siempre son PRI y PAN. Entonces, como que el PRD que está aquí y tal... Pues igual es más bien un gobierno en contraposición al gobierno federal y continuamente se ve esa lucha, ¿no? Que si el gobierno federal no sé qué, que si el gobierno del Distrito Federal, lo que sea. Siento que el Estado de México tiene mucho más independencia política y que es como un México chiquito. Por lo menos en eso se ha encargado de convertirlo Enrique Peña Nieto. Porque con los informes en tele y no, y hemos hecho tantas horas, como que siento que políticamente hablando el Estado de México se está convirtiendo en un México chiquito. Y como que el que pudo gobernar el Estado de México y sacar la chamba bien y tal, tiene un camino muy amplio para gobernar el país. O sea, por ese lado, creo que es como indiscutible.
Ahora, por el otro lado tenemos la teoría de que existe un grupo ultra secreto, el grupo de Tlacomulco, que es el que realmente maneja las cartas en la escena política del PRI. Ahora, se supone que de este grupo, Peña Nieto es su más fuerte carta para la presidencia. Pero, Eruviel Ávila, candidato del PRI al Estado de México, no es parte de ese grupo. El que era parte de ese grupo es del MAS, que no pusieron como que Enrique Peña Nieto no puso como candidato. Entonces, hay quienes ven esta decisión de Peña Nieto como una rebeldía hacia el grupo que lo cobijó. ¿Podría ser que ese grupo le retire su apoyo para la presidencia y se lo dé, no sé, a Beltrones? O sea, hay muchas cosas que no estamos tomando en cuenta.
Es que ya no sabía de la existencia del grupo ultrasecreto.
Que ya no es tan secreto.
Que ya no es tan secreto. Pues ahora que ya sabes de la existencia.
Bueno, pasamos con Encinas.
Pues es como, no... Bueno, brincándonos en Beltrón, siguiendo la línea de Beltrón, no creo porque es gallo y porque está protegido. O sea, sería muy tonto el grupo de Tlacomulco retirar un apoyo de ese tamaño. ¿O de qué tamaño es el grupo ultra secreto del que estamos hablando?
Pues es la mafia del poder que dice.
Que no del peje, no, bueno. O sea, mira, lo que es una realidad siempre...
Que son tres dinosaurios, entonces...
Salinas, sí. Todos los priistas de Abolengo.
Mira, lo que es una realidad, y siempre lo ha sido y siempre lo será, es que efectivamente no, o sea, los cuates que tú ves ahí no necesariamente son los que están operando.
Ah, claro.
Y eso es evidente a todas luces. Hay gente que tiene un peso político impresionante, hay gente que es un títere, no quisiera decir Juanito, pero pues tenemos ese tipo de casos. Y si López Obrador se queja de un grupo de poder, él es el primero que está generando cotos de poder en el PRD y en la izquierda. O sea, ¿cómo puede ser posible que todos agachen la cabeza y que ahorita ya tengan en el PRD otra vez a Bejarano ahí metido a través de Dolores Padierna, cuando el López Obrador se ha encargado a todas luces de salir, salen spots en televisión con el PT y tiene adentro el PRD a su gente? Es una mentada de madre. Y él luego dice que Salinas controla todo, o sea, es completamente estúpido, ¿no? O sea, es...
Que también esto mismo lo estamos viendo en la interna del PRD para el Estado de México. Alejandro Encinas, si recuerdan, fue quien sustituyó a López Obrador cuando él salió de para irse por la presidencia. Y por ley, quien queda a cargo del gobierno del DF debe vivir en el DF. Luego Encinas se fue por una diputatura en nombre del DF, para lo cual necesitas tener una residencia en el DF, vivir aquí en la entidad que representas. Y ahora, todavía siendo diputado del PRD por el DF, se quiere ir como candidato a gobernador al Estado de México, para lo cual la Constitución del Estado de México te pide por lo menos haber vivido 5 años en el Estado de México antes de la elección, cosa que es imposible porque los últimos 3-4 años ha estado a cargo de un puesto que tiene que ver con el DF.
Pero yo creo que eso poco importa, o sea...
Claro, poco importa, pero te dice de qué
sí, está el PRD. Sí, exactamente, ese es el punto. O sea, la ley es completamente moldeable para los que tienen poder. López Obrador es el primero que pone el ejemplo de eso. Cuando fue todo lo del desafuero y la madre, y que metieron al bote al güey y llegaron los dos diputados del PAN a pagar la fianza, pues claro, o sea, de lo que se trata es moldear las leyes a tu gusto para que tú o salgas victorioso o salgas con mucho más reputación. O sea, eso es... mira, en fin. A mí lo que me da un poco de coraje, principalmente porque además yo odio la postura del PRD, es eso. O sea, que el alegato por un lado es, no, hay cotos de poder y la mafia que controla México y tal, tal, tal. Por otro lado, tienes a sujetos como Bejarano, como Dolores Padierna, que los mandan a la congeladora un par de años y regresan así como si fueran hijos pródigos. Y este cuate todavía se atreve a decir que no sé qué, y que la izquierda en México y la madre, cuando a todas luces... Es evidente que el señor lo único que quiere es sacar un hueso, y un hueso pues el más grande, que es la presidencia de la República. Donde va a estar bueno el asunto es cuando se enfrenten ya realmente frontalmente Marcelo Ebrard y el PG. Porque ninguno de los dos quiere dejar de roer ese hueso. O sea, todo el mundo quiere ir por la grande. En fin.
Ya nada más nos falta... ¿Creen que Luis Felipe Bravo Mena pueda ganarle al candidato del PRI?
Dijo Caray, hard to say. Luego sorprende, pues nadie creería que Calderón era un candidato fuerte y mira, ¿no está? Por lo menos cuando salió, digo, ¿qué background tenía? Sí había sido presidente
del PAN,
bien,
secretario de energía.
Secretario de energía, pero no tenía un perfil, así que digas, puta, secretario de gobernación y... O sea, creo que tiene un perfil mucho más activo.
Es que Santiago, es que sí se me...
Es un pasguato ese cuate.
Sí, lo tiene.
Con todo respeto, es un pasguato.
Santiago aquí le tiene personalidad.
No tiene, sí, como que no tiene, bueno, ya Santiago creo que será tema de otra conversación, pero igual, o sea, puede dar la sorpresa. Acuérdense que Calderón no era una figura, mira, es más, creo que hoy por hoy una figura mucho más pública podría ser Gustavo Madero, mucho más que Bravo Mena, pero en su tiempo Calderón le ganó a figuras tipo Gustavo Madero sin bronca alguna, ¿no? En fin. Vamos a ver qué sucede.
Ya veremos.
Pues muchas gracias por sintonizarnos otra vez.
Sintonizarnos. Buscar la estación.
A mí tú modulada.
Póngame
a
XLU. XLU. No, y bueno, esperemos que el episodio 47 tengamos también aquí a la comadre Montse Rosas y hablemos de un tema menos espeso. Ojalá todas las columnas de esta semana tampoco traten mucho de cosas especiales.
Ah, sí, sigan leyendo las columnas, ¿no? Sí. De domingo a jueves.
Gracias.
Bye. Hasta la próxima.